Loli está con el rollo de las musas.
Buenos días, empezamos el pleno ordinario del día 26 de junio, en primera convocatoria, a las 12:02. Primer asunto del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Tenemos algún problemilla con el acta?
No. Subidos, pero porque hubo un problema con la tabla. A lo mejor os disteis cuenta que no aparecía en una la tabla, pero bueno, que es la última que subí. Pero bueno, que es que de las elecciones tampoco hay mucho. Vale.
Pues votos a favor de aprobar el acta de la sesión anterior. 5, mayoría.
¿Y yo, por favor, me puedo dar un poquito de agua?
Sí, perfectamente. ¿Queréis vosotros también?
No.
Es que me va a secar. ¿Y que hay un calor en la cabecera?
Un cambio de gestión.
Quieta, que te vas.
Y luego en mi casa se me ha roto el frigorífico, casi se mata a mi hija la semana pasada, el sábado pasado. Se nos fundió la luz del frigorífico, sí. Y fui a comprar la bombilla, la compré igual. Y dice, yo no le importa la bombilla.
Madre mía,
qué raro. ¡Plas! Salió fuego, ella ahí con la cabeza.
Punto.
Le quemó todo la carcasa.
Punto número 2.
El frigorífico.
Convenio para la gestión de colonias felinas con la asociación La Casita de Diana.
Qué raro todo. ¿Qué? Es que han cambiado gestión, ¿no? Me parece súper raro, que no es como estaba antes. Han cambiado hoy. Porque desde que ayer estuvo a partir de las 10 de la noche, ayer estaba...
¿El convenio lo habéis leído y lo tenéis? ¿O lo leo?
Vale. Sí. Le hace un resumen de lo que...
Hace un resumen, porque leerlo todo... Sí. Vamos a tu casa mañana, sí.
Vale, pues estuve hablando con los alcaldes que lleva también Rajafría y Lozoya, me dijeron que lo hacía bastante bien y el convenio viene a decirnos que nos conveníamos con ellos, con la asociación de esta mujer que es de Lozoya, La Casita de Diana, y para esterilizar los gatos. Nos cuesta el esterilizado 70 euros las hembras y 35 los machos. También dice que tenemos que comprar unos comederos, luego con varios voluntarios, que hablaré con varios vecinos del pueblo que sé que dan de comer, que alimentan a los gatos, para ver dónde podemos poner los puntos de los comederos y las trampas, y ya una vez que nos conveniemos empezar a esterilizar las colonias felinas.
¿Se sabe más o menos de cuántos gatos o gatas?
No, ahora mismo yo desconozco ese.
Ella sí que lo sabe. Gatos, gatos. Estamos hablando de gatos. Para hacer
aquí
un...
en el pueblo es imposible saberlo.
Ella sí que.
Gatos,
más o menos ellas lo controlan. Pero...
Ella sí que lo controla, pero no. Ahora mismo ese dato lo desconozco. No me. Me lo dijo más o menos por encima. ¿Y? Si se lo vuelvo a preguntar, os lo comunico.
Y otra pregunta. Y yo te digo, y Rascafría y Lozoya dices que ya están con este
tipo. Sí. Ellos están, sí, esta misma asociación se encarga de ello. Ella recoge con las trampas, recoge los gatos.
Es el mismo convenio. O sea, mi convenio es con ella. Sí, pero es el mismo convenio que tiene Rascafría, que tiene todos los pueblos.
Si tiene que hacer el traslado, el veterinario de venir a por los gatos y eso, tiene un coste adicional de 50 euros o 4 viajes en total de ida y vuelta. Pero bueno, creo que habiendo voluntarios y ella pudiendo llevar los gatos, creo que esto no...
Bueno, a mí me hubiera gustado un proyecto. Gracias por hacerlo, Roberto. En primer lugar, gracias. Porque lo de los gatos se está convirtiendo en un problema.
¿Sí?
En segundo, sí. Sí, porque
cuando
está, hace falta gatos.
Y ya que viene
porque
a colación...
Porque previenen enfermedades, previenen plagas, etc. Efectivamente, tienes que incluir a las voluntarias, ¿sabes? Yo te diría, hay 3 personas, por lo menos, y debería existir una... No sé si lo hará... Creo que no lo hace las personas que nos vamos a conveniar, pero debería existir una estadística y un seguimiento. No solo es la esterilización, que es lo que te hacen ellos. ¿Vale?
Entonces, vale, no,
yo te pediría que si te pones en contacto con las voluntarias, que por lo menos hables con ellas, mantengas una reunión y en el que le fijes unos pasos que hay que hacer como mínimo, que es
yo primero
la estadística de cuántos gatos hay, que es importante, las estadísticas que de gatos hay. También ellas saben cuántos tiene que haber.
Claro.
¿Cuántos son soportables?
Sí,
Y después lo otro ya es la esterilización de cuando nosotros hagamos, de todas formas yo lo haría con ellas. Yo poco sé de tema de...
Ya te digo que aquí lo primero que vamos a hacer es aprobar el conveniarnos con esta asociación, y una vez hecho eso, pues se llama Diana.
Esa asociación está dada de alta en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que tiene la sede en Buitrón, por lo que me dijo. Pero vamos, sí. lo podemos ver también. Y ya te digo, me lo dijo hasta ella misma, dice, una vez que se apruebe el convenio en el pleno, porque lo hay que llevar a pleno y tal, nos reunimos tú, ella y las voluntarias, y ya van, pues ponemos los puntos, ponemos lo que decís vosotros, la estadística, y ponemos los gatos que hay que esterilizar.
Vale, y hay que saber una cosa, una vez por eso se pregunta, hay que saber los gatos, las gatas, lo
claro,
que
claro,
va,
claro.
¿Por qué? Lo que se va a gastar el ayuntamiento, porque la gente lo va a querer saber, que es normal, que sí, es una cosa que hay que hacer, pero la gente queda saber qué es lo que...
Sí, bueno, eso luego con las facturas del veterinario que saldrá
también. ¿Tanto gato hay aquí? Sí.
No, para que están gatos, para que cuanto los gatos están sueltos, pues claro, parece que están, que hay más. Pues, y no es cierto que los gatos que jodido,
yo supongo que va por calles, Loli. O sea, que hay calles donde hay muchas, porque están todos, y hay calles donde no hay ninguna, porque no hay ninguna.
Como en Madrid, por distritos, pues aquí igual, prácticamente.
Pero sí hay, y sobre todo lo que hay que hacer es saber cuántos tienen calles. Claro. O sea, fijar, ¿y dónde tienen que estar más o menos, dónde se podrían ubicar.
Eso sí que me ha dicho que es bastante importante el no moverlos.
Es un punto que es un problema, que arañan a alguien o lo que sea, es un problema, ¿eh?
Eso me ha dicho también que es importante que no debemos moverlos del sitio.
En plan, no, ya lo sabes, claro. Sí, son
que es claro. donde se cojan, hay que moverlos, que... a dejar donde.
Sí,
es mejor, donde se les da de comer, es mejor recogerlos allí.
Que
llevárselos a esterilizar y dejarlos allí, sí. Que no, recogerlos, llevarlos a un punto y luego, porque una vez que lo quitas de ese punto, lo mismo se vuelve a colocar otro gato distinto
y ocupa el sitio
y es...
¿Y se pelea?
No, aparte de pelear, con perdón, gastamos el dinero para nada, porque se coloca otro que no es el que se ha llevado a esterilizar y se sigue repoblando.
Que ya. Antes me has dicho, yo no sé, que en los CEDES, lo que ha pasado con la esterilización, me has dicho que no esterilizan muchos gatos y ahora hay ratas o algo así.
Eso me han dado a conocer, pero vamos, si vemos que va a haber un problema también de plaga de ratas, pues
sí.
Se esteriliza la mitad y no todos.
Bueno, en cualquier caso, efectivamente, son
claro, que lo mismo allí,
números, inteligencia y planificación, ya está.
No, por eso, lo mismo allí se han esterilizado, algunos directamente, al esterilizarse ya no han criado y se ha menguado la colonia por las causas diversas que haya, y por eso sí que hay alguna plaguilla de ratas, pero bueno, aquí sí lo mismo, si la colonia es X y se van a mantener los X, yo creo que no tenemos problema.
Pero en principio aquí, ahora que estamos hablando de ratas, que a mí es una cosa, que eso sí que es una cosa que me da pánico en tema de la rata, aquí no hay así, ¿no?
El otro día en la tiene un pueblo de aquí de Madrid, no recuerdo cuál, que había bastante plaga y tenía bastante problema, ¿eh? No, por lo de la sierra, hombre, no de aquí de la zona, pero...
Sí,
yo no sé quién me ha contado también
eso. Venezuela podía ser, eran un pueblo de esos, y tenían bastante plaga y era seria, ¿eh?
Sí, eso sí.
El tema de la rata es una cosa...
Qué asco.
Bueno, al final también tienes que tener, quiero decir, que limpiar las alcantarillas y todo eso, que,
sí,
también,
sí, no,
que no solo los
si todo influye.
Roberto, te agradeceríamos que nos invitaras a la reunión con las voluntarias y la casita de Diana, si no tienes inconveniente.
Vale, quedamos el día que quede con ellos, os informo, y si viene bien la fecha, bien, y si no, pues me decís otra y modificamos.
Vale, pues gracias.
Pues leo el acuerdo o directamente pasamos a votación. Porque por mi parte... El acuerdo es primero firmar el convenio con la Asociación para la Protección de Animales de la Casita de Diana, con objeto de mejorar los posibles inconvenientes que ocasionan el problema público y, por tanto, la responsabilidad colectiva, de la sobrepoblación de gatos. Y aprobar el gasto incluido en el convenio para llevar a cabo el método CER, captura, esterilización y retorno de las colonias de gatos. ¿Votos a favor de atenernos al convenio?
Uh-huh.
Pues 5 votos a favor, mayoría. Aquí.
Puntualiza, sí, pero que hay que saber lo que va a costar, ¿no? Eso al ayuntamiento. Sí, sí. Es algo que hay que hacer y me parece bien, pero que la hay que saber.
Sí, eso lo puntualizaremos y si la gente lo pregunta estará...
Claro, es una vez que ya nos pasaba una factura y es que eso tampoco, ahora mismo no se puede prever.
Ahora puedes hacer unos cálculos y supiésemos.
Hombre, seguramente el gasto sea mucho más elevado que a lo mejor dentro de un año, así que hay que volverlo a hacer, que habrá mucha menos colonia. Hombre, evidentemente ahora va a ser muy elevado, va a ser mucho más, eso es de lógica.
Sí. Bueno, número punto 3, expediente 233 del 2021, aprobación del calendario fiscal del año 2021. El periodo de cobranza del periodo voluntario sería del 1 de agosto al 31 de octubre y el calendario fiscal viene a ser todos los IBIs, el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, de naturaleza rústica, el vehículo de tracción, sí. El año pasado se puso hasta diciembre por el tema pandemia, pero también los operarios de contabilidad nos han dicho que luego es un lío, porque luego el 31 de diciembre se termina de poner el...
Se solapa con otra...
El periodo voluntario se solapa con...
No, no es que se solape, tú el 31 de diciembre tienes que cerrar el ejercicio. Entonces, tener todavía abierta, digamos, la cuenta de recaudación es mucho lío.
Mucho lío.
Entonces, todo al final luego se llega retrasando.
Pues a cuenta de esto, Roberto, nosotros, si la secretaria no tiene inconveniente, pues nos gustaría una mañana pasarla viendo los presupuestos, ¿sabes?, del último año, las ejecuciones y la proyección para este año.
Vale. Voy a hacer un inciso aquí. Más que nada, me imagino que saldrán preguntas, pero ya me adelanto. ¿Por qué has metido un escrito sobre contabilidad?
Digo,
esto te ha dicho, yo me mandado un escrito al ayuntamiento que se iba de vacaciones, menos mal. Porque digo, tiene que ser toda la vida, ha aprendido muy bien a mandar forma electrónica.
Si me mandas los WhatsApp, sería más fácil. Yo tengo que pagar los WhatsApp. Pero si me lo mandas por registrar, yo estoy contento por registrar.
Claro, a ver, te cuento. Sé que has explanado el tema de liquidación. Llevamos desde febrero, o sea que no es que fue al raíz de tu escrito, desde febrero hablando con contabilidad. Como sabéis, contabilidad lo llaman antes algoritmo. Y lleva todo, quiero decir, hacer cierre, liquidación y hacer la cuenta general. Evidentemente, luego yo hago una serie de informes, pero me tienen que presentar esa documentación. Hasta mediados de mayo de este año no nos mandan la documentación. Hemos llamado por teléfono, hay correos electrónicos, no nos hacían caso. Yo no sé si ha sido a raíz también de que nos hemos cambiado y, bueno, pues han dado prioridad a lo mejor a otros clientes que nosotros ya no, entre comillas, no éramos en 2021. Entonces, cuando a mí me llega la liquidación, hay una serie de cosas en la liquidación que no veo que están bien, entonces he mandado a que la rehagan. Entonces estamos en eso, no se ha aprobado la cuenta general y no hemos llegado a nada, pero no porque este ayuntamiento, o el alcalde o la secretaria hayamos estado en la parra, es que hay ese problema con ellos. Ahora contabilidad la llevo yo y entonces al final, es verdad que estamos, quiero decir que lo grabo yo las cosas y demás, pero hasta que no me hagan el cierre, digamos que no tenemos abierta, totalmente el programa de contabilidad con la nueva empresa, porque necesitan una serie de la liquidación, cobros pendientes de pago, todo eso que hoy por hoy no tenemos, porque todavía no está cerrado, digamos, el 2020. Pero no es porque nosotros hayamos estado, es que yo ya me he puesto yo era, de verdad, a veces hasta me sentía mal porque era muy borde, porque era como, me lo tenéis que presentar ya, es que vamos muy fuera de tiempo. Y entonces es lo que hay, esto es lo que hay y es así. Y cuando me han presentado una serie de cosas o una serie de modificaciones que se había hecho en el presupuesto que no estaban contempladas. Entonces no lo puedo admitir eso.
Vale, bueno.
Vale, eso es así.
Vale.
Y al nuevo programa estamos ahí arrancando con él. Hicimos un curso en abril que vino a darnos un curso y estamos ya más o menos estamos en ello. Vale, que va lento. También ha sido un año de pandemia que yo entiendo que también a lo mejor ha sido difícil para el programa de contabilidad cuando le mandamos facturas y todo eso, pero al final... Estamos pagando por un servicio y de verdad que se han retrasado bastante. Quiero decir que están ahí los datos y están ahí todos.
Vale, quedamos una mañana.
Vale, sí, que no tengo problema. Que yo te entiendo que es verdad que tiene que llevar a pleno, pero tenéis que ver y que tenéis que fiscalizar todo eso. Que yo en ese sentido no tengo ningún problema. Quiero decir que no hay problema. Pero que en el sentido de liquidación y de cuenta general, si no se ha traído a pleno, es precisamente por eso. Vale, porque yo cuando vi la liquidación me faltó llorar, o sea, porque es que no había ciertas modificaciones pendientes de pago, había algunas que no me estaban reflejadas y que yo había dejado que se reflejaran.
Vale. Pues también habrá que darle un plazo y ver qué es lo que se hace con esta empresa, porque si no funciona.
Al final ya no estamos con ellos. O sea, este año ya hemos cambiado porque a mí no me gustaba.
Que lo mismo también viene el retraso.
O sea, yo no puedo, claro, que a lo mejor el retraso viene que al final se han ido con sus los clientes que todavía les conviene, o sea, que todavía tienen y le han preferido que ellos vayan al día y como todavía no estamos, no. O sea, yo me cambié precisamente porque, a ver, el programa yo no le manejaba, pero ya no es que no manejaba el programa, es que ni siquiera tenía esto en un ordenador y va todo como con mucho retraso. Quiero decir que yo no voy a ver cómo se estaba ejecutando el presupuesto porque yo, digamos, esos datos no los tenía. Entonces a mí no me gusta trabajar así. Entonces, la empresa que se ha contratado ahora lleva el inventario y lleva contabilidad. Entonces, es eso, nada más. No sé si, yo creo que con la cara que tienes estás satisfecho, pero que es así, o sea, que soy la primera, o sea, yo te digo, en verdad, cuando se pasó el plazo de la liquidación, yo no dormía, yo estaba agobiada. Claro, pero es que al final, si tú llamas, ¿qué hago? Si no me hacen ni puñetero caso, es que es así, es simple.
Denuncia el canto.
Bueno, ¿votos a favor de aprobar el calendario fiscal del punto 3?
No sé cuál
¿cuándo
se va a pasar?
El cobro voluntario va a ser desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre. Luego ya, pues.
Vale.
Y luego, si se retrasa el 20% de recargo. Y...
Sí, como otros años anteriores.
Como
otros
años.
¿Votos a favor?
No,
votos a favor, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, mayoría, 5.
Luego con las facilidades oportunas de aquello que
sí.
Bueno, a ver, luego evidentemente
se
le pide que se le faccione, se faccione.
Claro, eso lo tiene que pedir el...
Lo tiene que pedir, claro, el vecino, pero luego eso no hay ningún problema. Se ha hecho siempre.
Actividad de control. Resoluciones de alcaldía desde el 24 de marzo al 23 de junio de 2021. ¿Alguna duda con los decretillos?
Sí.
A ver si puedo.
Sí, 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 sí.
Si no puedo solucionarlo ahora, pues. Pues
me lo cuentas luego.
O lo mando por escrito.
Decreto 0075. Contratación del proyecto de electrificación. En baja potencia será para la captación y el tratamiento de agua potable.
Vale,
¿a qué se refiere esto?
Sí, a ver, pasaron una OPA en los depósitos y se vio que había ciertas deficiencias en la luz, digamos, del depósito.
Sí.
Y entonces tuvimos que hacer un proyecto para que ya pasara la OPA y para todo eso. Para la instalación, digamos, tuvimos que hacer un proyecto con un ingeniero para el depósito de agua. Entonces es la contratación del ingeniero que hizo el proyecto.
¿Y quién es el ingeniero que hizo el proyecto?
El ingeniero es Pedro Sánchez. El proyecto en realidad, o sea, quiero decir que es una persona que siempre conoce, digamos, hace todos estos proyectos, digamos, por la zona, y entonces fue al que se le encargó. Y es Pedro Sánchez, que no sé, es ingeniero industrial.
Vale.
Entonces es que no le exigían, no es que nosotros quisiéramos, es que no le exigían que teníamos que hacer un proyecto para eso, ¿sabes? Si no podíamos pasar la OPA. Y luego los electricistas no podían hacer el trabajo sin previo al proyecto.
Que salía a través de la empresa que nos lleva el mantenimiento.
Sí, bueno, a ver, evidentemente ellos le conocen y demás porque han trabajado con él. También es una persona que trabaja en muchos ayuntamientos. Ha trabajado en La Cabrera, en no sé en qué otro pueblo también ha trabajado. Quiero decir que en la zona de la trabaja muchos proyectos de este tipo.
Vale.
Vamos, y de hecho la verdad es que quedamos muy contentos con él y le encargamos también una memoria para la subvención de deportes, le encargamos una memoria y la verdad es que la memoria está genial. O sea, viendo lo que hacía anteriormente a lo que se ha hecho ahora, pues es que es una noche y el día.
Mira qué bien.
Por lo menos voy a decir, a ver, no es que porque el número de hojas no tampoco influye, pero es que con sus 10 hojas, su portada está muy currado.
Bueno. Vale.
Y por el mismo precio,
¿verdad? O incluso más barato, dices tú. Bueno, en fin. Decreto 0084. La ampliación de la puerta del cementerio.
Vale, se pidieron tres proyectos, ¿no? Que si quieres eso, no respondieron.
Tres presupuestos.
Tres presupuestos. No nos respondieron, yo creo que dos de ellos, de los que solicitamos, no nos presentaron proyecto, no nos presentaron presupuesto, y entonces se contrató a la persona que teníamos el presupuesto, que es el de la hoja de aquí.
Pero ¿cómo lo vais a ampliar?
Se va a ampliar en altura, como se coló, la gente tuvimos el problema de IH,
era eso. Pues, no es que no sabía si era a lo alto,
en altura, pues, meterle
una. ¿Y habéis visto lo del techo que dije en el pleno anterior, que se está cayendo? ¿Lo habéis ido a ver?
Sí, verlo lo hemos visto, lo único que hay que buscar quién nos lo... buscar los presupuestos para...
Claro, y luego también está que hay muchas
también
cosas
tengo que hablar con el cura.
Claro, y luego ahí no tenéis metido cosas o algo así, me comentaron.
Sí, también hay que vaciarlo y en cuanto se pueda, pues nos liamos ahí a repararlo. Pero sí se ve que están. El falso techo de madera se está.
Sí, eso se está cayendo cada vez más.
De la capilla.
Ahí metido hay bancos.
Sí, creo que. No, pero creo que como.
Sí, hay una.
No, pero llevan algo de almacén o algo, ¿no?
Llevamos algo de almacén.
Claro, del almacén, que como se tiró hasta que hagan el nuevo, llevaron cosas allí.
Llevamos allí, temporalmente se llevaron.
Y el decreto 0097, resolución de alcaldía, declaración de ruina física inminente, ¿eso a qué se refiere?
Ese se refiere al tajar de al lado de lo que comentamos. ¿Cómo se llama? ¿Es calle Huertas 37? Ese que está al lado de Gregorio Palencia, que da con calle Huerta de Río, o sea, es calle Huerta de Río, creo que es calle Huertas 37, pero da también a la calle Río.
¿Qué ha pasado con eso?
Hemos mandado la solicitud, tienen 30 días, si no lo hacen, el ayuntamiento de forma subsidiaria lo tendrá que hacer. Y luego, ya el tema juzgado, de momento no sabemos nada. O sea, nosotros mandamos lo que nos pidieron, el expediente que nos pidieron, se lo mandamos a juzgado, de ahí todavía no tenemos notificación, ni tenemos nada, y luego mandamos una notificación a todos los propietarios para que la arreglen. Si no la arreglan, pues de forma subsidiaria, que he visto así, va a ser así, o sea, quiero decir que se va al final... Lo vamos a hacer nosotros, de forma subsidiaria lo tenemos que hacer nosotros.
Y
luego pasa la factura, evidentemente, a ellos.
Ya, pero ¿y qué quiere decir eso? ¿Porque se va a quedar el solar?
No, a ver, muy evidente quiere decir que tienen que hacer una serie de mejoras. O sea, quiero decir, Claro, tienen que hacer una serie, digamos, de medidas correctoras para que eso no se caiga a la vía pública, ni pilla a nadie, ni nada. Y luego no tenga, digamos, el vecino de al lado, que es el que está... Pues no tenga ningún perjuicio, digamos, en su propiedad. Entonces, de momento está dicho que va a apuntar y me da una serie de cosas, pero es verdad que como se ha ido dejando tantísimo, ese pajar al final va a ser, o sea, quiero decir, no se ha decretado todavía, o sea, no se ha resuelto el que lo tiren, pero los muros de carga y demás no sabemos el tiempo que van a soportarlo porque están muy deteriorados.
Y tenemos un informe de la Mancomunidad.
Diciendo esto, ¿qué pasa? Que hay un problema. Es que todo esto se tenía que resolver hace muchísimo tiempo porque en 2019 ya hay un informe de la Mancomunidad diciendo ruina inminente. O sea, la ruina inminente no viene de ahora el informe de Cacho Carmen, sino el anterior Carmen Margarita ya hizo un informe diciendo que eso era ruina inminente. Pero no se resolvió, no se hizo nada y entonces ahí se
quedó. No se hizo nada por parte del ayuntamiento.
Claro, o sea, el ayuntamiento lo que se hizo fue una providencia, hay una providencia de alcaldía, pero claro, una providencia de alcaldía no es una resolución. O sea, en la provincia, evidentemente, todos los expedientes se empiezan con una providencia, pero no es nada, no es una resolución expresa. Y ahí se quedó. Yo no me explico el por qué no se hizo una resolución y no se comunicó. Ahí ya yo no estaba, ahí no puedo entrar. Yo entonces lo desconozco hasta que no me llega el juzgado y me dice, oye, este tema, quiero decir que a mí no me dijeron, hay este expediente abierto, tal, que yo hasta que no llega el juzgado no lo sé nada. Uh-huh. Entonces se vuelve a mandar a la Mancomunidad. ¿Por qué? Porque hay un informe de Dirección de Urbanismo de Comunidad de Madrid, en el que dice que se tiene que conservar, no te dice que lo detires. Porque, ellos dicen, como siempre los informes que había de anterior arquitecto decían que eso en un futuro se podía incluir en un catálogo y demás y tal, pues que por eso él decía que no al derribo y no se tiraba. Pero claro, a nivel legal, no, ese pajar nunca ha estado protegido. Cuando los propietarios solicitaron el derribo, se tenía que haber concedido esa licencia, porque legalmente no hay nada. O sea, quiero decir, legalmente, o sea, no hay ninguna protección hacia ese pajar.
A día de hoy no hay nada.
Y cuando se pidió, menos todavía, que fue en 2015, creo. 2015-2016. Bueno. No hay nada. Uh-huh. Entonces, claro, el informe de la dirección, el informe de Comunidad de Madrid, lo que te dice es que hay que conservarlo. Pero haciendo alusión a ese catálogo y a esa posibilidad de entrar.
Sí,
como muy, o sea, es el, pero entonces lo que es claro ahora mismo es verdad que tenemos un informe del arquitecto en el que te dice, pero claro, a nivel jurídico, habiendo un informe de dirección general, es muy complicado. Entonces, de momento, con la apuntan en, vamos, digamos, ganando en ese sentido, y habrá que volver a informar a la dirección general, que vuelva a emitir un informe y a ver qué nos pasa. Pero es que se va a caer, o sea, es que no, ya no, no hay. Y lo que te dice la ley es que ruina inminente lo puedes tú, digamos, se puede arreglar o se puede apuntalar hasta un 50% del coste. Si te va a superar más del 50% del coste de lo que, digamos, vale la edificación, pues tiene que derribarse. Y es que hay, evidentemente, hay, es que no tiene mucha solución. Porque es que está al punto, o sea, de...
prácticamente entero caído.
Claro. Entonces, sí, bueno, lo que sí, se explique en la reunión, quiero decir que en ese momento no sé yo, si tiene otros pajares, bueno...
Si lo que tiene ese pajar, que realmente es verdad que tiene, que a mí me llama mucho la atención siempre, la verdad, es el portón y esa fachada que tiene, el otro seguramente está...
Claro, la fachada que da la calle del río, pero tú ves la casa, que da la casa, que claro, da la casa del vecino, entonces, el vecino, claro, y no tiene, y no, hacer, no, se, no tiene nada.
Bueno, pues se puede hacer una cosa también controlada, o sea que, sí, este hombre ha hecho ahí un... cosas controladas sobre ese edificio. Bueno, claro, una, yo entiendo, o sea, yo entiendo a los dueños, si no le dice, oye, o a los otros, que hay que demoler, pues se demole, pero que sí que es cierto, yo ese edificio, y es verdad, yo cuando paso por ahí, yo me quedo siempre como un poco que me está hecho una... Bueno, porque pero me llama mucho la atención esos portones.
Pero hay mucha Mariana.
Que ya lo sé. Sí, pero que yo ese curio, claro, pero que no estoy diciendo. Entiéndeme, que no estoy diciendo que yo, si se demuele, que demuele, pero que curiosamente ese sí, que está hecho bonito, una tal, pero que yo, es una cosa que, bueno, que eso, es, vamos a ver, que es un comentario, que no me dan cuenta.
No estoy diciendo está en la calle del río y
no estoy, que me queda, yo no estoy diciendo.
Sí, pero entonces a lo mejor en este sentido ponemos a ver siempre que tenía que haber tomado medidas antes.
En su momento,
y cuando el ayuntamiento en 2015 le pidió el derribo y se le denegó, bueno, en realidad no se le denegó nunca, porque lo que se hizo fue comunicar un informe de un técnico. Comunicar un informe de un técnico
no es resolución.
No es resolución expresa, entonces por silencio administrativo es positivo, pero bueno, independientemente de eso. Es que la intentamos no, que tenía que haber tomado parte en el asunto y de forma subsidiaria.
No, porque es muy grave.
Bueno, eso es grave, pero quiero decir que si tú quieres conservar eso.
Que está diciendo que por una cuestión de falta de seguimiento por parte de
la empresa. Claro, sí, no, es así, por falta de seguimiento y por no tenerse, digamos, exclusivamente las normas. Si las normas no dicen que no está protegido, se puede tirar. Y si consideras que no, a lo mejor tienes que sentarte con los propietarios y llegar a un acuerdo y decirle, venga. Pero en el momento que tú ya en ese momento estás diciendo que eso va a colapsar y que tiene una serie de deficiencias y ves que no lo hace, lo dice la ley, de forma subsidiaria en esta actitud. Entonces, en 2015 a lo mejor el ayuntamiento hubiera hecho algo que luego hubiera repercutido en los vecinos, en los propietarios, y es de verdad que luego el proceso de recuperar ese dinero es complicado y demás, pero bueno, al final se recupera.
Sí.
Pues a lo mejor no estaba para caerse, pero es que hoy ya digo que no, y no.
Sí,
y lo que van a intentar hacer al final, o sea, con estas cosas al final se dejan pasar el tiempo.
No,
y al final
pero hay una cosa, luego hay una cosa que siempre luego es el final donde va a morir todo este tema y es la seguridad. Es decir, tú mañana es que pasa por ahí, se viene y ya puede estar todo.
Claro,
todo,
o sea, se viene abajo,
ya puede estar todo abajo, protegido que quiera.
Claro, pero se viene abajo una pared que va para adentro y no entonces, pasa nada. Pero cae a la calle, tú imagínate que cae un muro a la calle y le pide a alguien y el ayuntamiento se le cae el pelo.
Entonces, nos estamos contestando eso, es decir, es que ante esa situación lo que hay que hacer, pues algo hay que hacer.
Señor alcalde, yo. Por hacer una propuesta, si quieres se la pasamos por escrito y la votamos en una moción. No podríamos estudiar la oportunidad de dar unas ayudas, por ejemplo. No cobrar permisos de construcción a las personas que consoliden sus pajares. No podríamos pedir una modificación de las normas subsidiarias en el sentido de que esos pajares que están fuera de ordenación pasen a ordenación. Lo que no podemos hacer es ver cómo se cae el patrimonio y no hacer nada.
A ver, este ayuntamiento, me adelanto. Ya se ha pedido a la mancomunidad una memoria para el cambio de las normas subsidiarias, para cambiarlas enteras, no una modificación. Evidentemente esto lleva años, una automodificación, rehacer, digamos, las normas subsidiarias no se hace en un año o dos, mínimo 3-4 y me quedo corta, Me quedo bastante corta con 3-4.
En algún momento hay que empezar.
Pero se ha pedido ya a la mancomunidad, una memoria, porque la memoria, a ver, esto es una subvención, ¿vale? Vamos a pedir la subvención, que te dan hasta 100.000 euros, te lo dan en dos ejercicios, 50 y 50, Pero para pedir esa subvención tenemos que pedir una memoria, tenemos que presentar una memoria. Y esa memoria, sí que es verdad que otros proyectos son memorias, de otros proyectos no, pero esa memoria sí que la mancomunidad no la hace. Entonces se ha solicitado. Entonces cuando ya la tengamos, evidentemente toda esa memoria y todo tiene que pasar por pleno, y la solicitud de la subvención y todo eso tiene que pasar por pleno, pero claro, tenemos que tener la memoria, si no, no podemos tener nada pleno. Entonces está, vale. Es verdad que hay mucho volumen en la mancomunidad y estamos en la espera, pero que eso está ya encima de la mesa.
Vale, eso qué tal,
y luego ya sois vosotros, esperad que te corte, los que tenéis que decir lo que queréis proteger, no queréis proteger, lo que queréis incluir, evidentemente.
Bueno, vale, pero eso va a tardar. Pero eso es un tema, como va a tardar y a lo mejor hay pajares que no aguantan 4 años, ¿por qué no saca usted una línea de ayudas en el que no cobre permisos o en el que promocione que la gente que tiene pajares, por lo menos esos muros los consolide? Porque una cosa son las cubiertas que están rotas,
techo, bueno,
pero se puede dar una ayuda para que se desmonten esas cubiertas y se consoliden esos muros hasta que se pueda hacer algo con ellos.
Porque por ejemplo con ese pajar perfectamente, aunque se mantuviera la fachada... Y además, sí,
es decir, y si consolidas, si tú y el ayuntamiento te ayuda, si tú ese muro lo dejas y tal y lo un ayuntamiento, pues, o sea...
Yo creo que puede ayudar.
Eso se podría perfectamente hacer.
El permiso de obra se puede reducir o se puede...
A ver, deberíamos que mirarlo si se pueden hacer modificaciones en ese sentido. Bueno, pues claro, eso hay que estudiarlo, quiero decir, eso hay que estudiarlo si se puede.
Eso hay que hacerlo porque si...
Habría que hacer un cambio de la relación. Digamos, al edificio por tercero va a ser difícil, ¿eh?
Vale, pero si hay
que... Nadie está diciendo que sea coste cero, pero lo que sí estás haciendo es, fíjate, la calle del río.
La conservación.
¿Qué es lo que te hace actuar en la calle del río en detrimento de otros pajares que representan el mismo peligro? Y no actúas y no haces nada. O sea, estás reconociendo que tienes un problema aquí, pero me estás diciendo que otros problemas que tienes puntualmente por el pueblo no vas a hacer nada. Es más, le estamos diciendo que lo derribe, es decir, no sabemos por lo que lo va a sustituir, lo cual es una pena. Yo diría al ayuntamiento que comprara ese solar y rehiciera ese pajar y rehiciera esa casa, porque es histórica. Con esas mismas piedras sería caro, pero bueno, ahí tienes un PIR, incluso podría ser una subvención de patrimonio, eso ya sería luchado, es decir, pero lo que no puedes hacer es ver cómo se te cae tu patrimonio en actuar, es decir, obligando a que la gente se gaste su dinero, oye, que esto es tu, tienes que... Pues no sé, yo creo que habría que intentarlo, es decir, por lo menos intentarlo, estudiar las vías, estudiar los medios
y
dar una solución, y efectivamente decir...
Como son pajares particulares...
Sabiendo que el objetivo, la estrategia es, no queremos que se nos caigan los pajares del pueblo, porque es lo que da belleza a este pueblo. Claro. Y hay gente, es verdad, hay propietarios que se han gastado más dinero en mantener unas estructuras, otros no, pero es verdad que hay gente que tiene patrimonio pero no tiene dinero, y yo creo que... Sin crear unas diferencias entre unos y otros, pues yo creo que se puede llegar a un acuerdo pensando y que la gente esté de acuerdo, pero lo que no podemos hacer es verdad, las normas subsidiarias se tienen que modificar, vienen del año 85, la realidad del año 85, y es una buena norma subsidiaria, o era una buena norma para no tener nada, no es la realidad del año 2020, las técnicas constructivas del año 2000, de 1985 son las técnicas constructivas. Pero sí, desde luego, que el patrimonio habría que hacer algo por intentar conservarlo. Con lo cual, yo creo que ideas...
Estas que se dan, creo que las de las mancomunidades son para...
Pero son para fachadas.
Ah, vale, no, es que no sabe...
Y son para eficiencia energética, con lo cual está bien. Pero, por ejemplo, a esas subvenciones, además, si tú dices, yo no voy a cobrar permisos de obras a las personas que se acojan a esa subvención, porque son compatibles. Hay subvenciones que son incompatibles, no sumables, y otras que son compatibles, con lo cual ya incentivas. La subvención es generosa, son 40%, no está mal, o un 30%, no está mal, pero si tú llegas al 60%, oye, mucha gente puede tener interés en modificar la eficiencia energética o en consolidar una cubierta, o en modificar esa cubierta, y además aprovecha las tejas. No sé, es complejo, pero no hacer nada es la peor solución. Quizás nos equivoquemos, pero por lo menos lanzar una línea. Lo que sí veo, la calle del río... Pues insisto, yo compraría ese solar, si se va a derribar, compraría ese solar y levantaría esa casa que yo creo que es histórica. Ya está. Y es una casa bonita que acompaña al paseo por el río. Sí, sí. ¿Que es caro? Seguro. No sé si se puede hacer, Raquel, eso ya desde el punto de vista legal, lo que tú veas. Pero yo sí creo que eso, perder eso.
El ayuntamiento puede hacer una compraventa, quiero decir, el ayuntamiento puede comprar.
Yo creo que se caiga eso.
Lo que pasa es que tú tienes que hacer un expediente por qué compras eso y no compras otro pajar. Quiero decir, lo tienes que explicar muy bien, Pero evidentemente el ayuntamiento tiene esa opción de compraventa, eso siempre lo ha tenido. Igual que de vender sus propiedades, quiero decir que ahí está.
No es fácil, pero sí. Bueno, no.
Pero hay muchos pájaros aquí, sí.
Hay unos cuantos. Loli, te vas a dar paso en el coche para que veas lo que se va perdiendo.
Hay unos cuantos, sí.
Vale, sí, pues sí, que este por el claro, turismo y precisamente una de las cosas son sus pájaros características, quiero decir.
Son preciosos, a mí me encantan.
Bueno, otro decreto. 0111. Miguel García Redondo Vilar.
0111,
111. Sí. Juan Carlos de Frutos Sáenz, contratación de redacción de estudio de...
Sí, esto es un estudio de detalle de la calle Sotillo. Nos han pedido una licencia de obra en la calle Sotillo y las cuatro parcelas justo que no están urbanizadas, digamos que la mitad de la parcela, bueno, no la mitad, pero una parte de la parcela, digamos...
¿Dónde haber ubicada? Porque sí...
Sotillo, ya vosotros, yo me pierdo. Perdonadme.
No.
El fondo de
Sotillo. Sotillo con sí. Santa Ana, son esas calles. Sé que al lado está Santa Ana. Al lado está Santa Ana.
Son dos cosas.
Entonces lo mismo no es Sotillo. Claro. ¿Cuál es? Jardines.
Sotillo, ¿eh?
Jardines.
Bueno, también acá es Jardines.
Pone contratación, redacción. De pero es Sotillo, de
¿eh? Sí, claro. Es que la de las escuelas, que va hacia la casa de los maestros, esa es calle Sotillo, ¿no?
Claro, es por ahí, es esa zona.
Y luego la que va
Santa Ana.
Los dos números.
Y la que, no. Esa es Jardines.
Vale, ya.
Claro, está Sotillo, Jardines, Santa Ana.
Los números de la casa del médico son Sotillo 1 y Sotillo 2.
Claro. Y además, una de las cuatro parcelas que he dicho, una creo que está en Santa Ana.
Vale. Entonces son las que. Santa Ana es la que baja, digamos, por la última que baja, ¿no?
Y Jardines es la que baja en medio.
Sí, la de Macarena y la del medio es la...
La que viene de Macarena es Santana.
Santana, Jardines creo que son las otras dos.
Bueno, sí, ya está, ya estoy ubicada. ¿Qué pasa con
vale, eso? Entonces, a ver, nos piden una licencia de obra, de una obra mayor, para hacer una casa ahí. Entonces, cuando se vio que parte, digamos, de esa parcela era viario público. Mirando toda la documentación de la parcelación que se hizo en esa zona, en la zona de Sotillo, se ve que el ayuntamiento sí que hizo una... Bueno, un proyecto, digamos, de parcelación, un proyecto, digamos, de calles.
Sí.
Pero nunca, digamos, se llegó a aprobar, digamos, definitivamente. Bueno, hay un limbo ahí, que no la arquitecta, por más que la ha mirado, no esto. Entonces, hemos hablado con Comunidad de Madrid, con la arquitecta, con Comunidad de Madrid y demás, y es verdad que nuestras normas subsidiarias dice que para ligeramente, digamos, modificaciones de alineación se puede hacer un estudio de detalle. Entonces, como es una modificación, digamos, no es una alineación muy grande.
Pero es mucho lo que te
equivocas. Claro, no es una alineación muy grande porque solo son esas cuatro parcelas, porque el resto de las casas que ya están edificadas sí que están bien, solo justo son las cuatro casas, o sea, las cuatro parcelas que aún no están edificadas, pues entonces se va a hacer el estudio de detalle para que la alineación vaya como tenía que ir. O sea, si es que en realidad se hizo, lo que pasa es que el ayuntamiento recepcionó las calles. Decepcionó todo, pero digamos que no cambió eso en las normas. Entonces, claro, cuando tú lo ves en el plano, digamos, en el plano. Pero la recepción de las calles, todo está tal como está ahora. Entonces, evidentemente no tienen que ceder nada, porque ya no excedieron, digamos, su día cuando se hizo la parcela y se hicieron las calles.
Bien.
Pero no se modificó
en papel.
Pero eso está recepcionado a las calles, está
pero
todo.
Está perfecto, o sea, que
claro, está todo.
Se construyen y no hay que modificar absolutamente nada el diario como está ahora.
Claro, el villario ya está, si es que perfecto. Está la calle, está, digamos,
vale,
ahí adoquinada sí. O tal, pero que está.
Sí.
Entonces, y la recepción de las calles te dicen que son como están ahora, o sea,
perfecto,
no.
Vale,
lo que pasa
vale,
que estimamos.
No está en papel, no está, reflejado. Ver,
sí que bien, está, y sí que se inició como dos procedimientos, digamos, de modificación, pero nunca se llegaron a terminar del todo.
Ya lo he entendido.
Y entonces, claro, son esas cuatro calles, y entonces, claro, o sea, quiero decir, esas cuatro parcelas, y ahora justo van a edificar una, entonces va a haber problemas también en el que va cuando
bien,
eso.
¿Hay
entonces,
que hacerlo bien?
Hay que hacerlo así.
Bien.
Entonces se han encargado a tres arquitectos, y uno no nos presentó proyecto, o sea, no nos presentó presupuesto, y luego lo han presentado ellos dos. Y entonces se le ha quedado Carlos Verdasco porque era más barato.
Bien.
Y ya está.
Vale.
¿Vale?
O sea, vale.
Replantear en papel lo que está
tema,
hecho.
Claro, es que hay que seguimos. Hacerlo, porque es que si no, este señor no puede hacer la casa. Entonces, también no es un perjuicio del ayuntamiento hacia este señor, porque.
Efectivamente.
Claro, cuando es el señor, y bueno, cuando es arquitecto, se le dijo que no se podía construir, pues, evidentemente, es un perjuicio. Entonces, este problema vamos a tener si esas tres personas, o sea, esas tres parcelas van a tener lo que hacer, y entonces se puede hacer así y se ha hecho así. Entonces ya está el proyecto, ya ha hecho el estudio de detalle, la semana a la comunidad para que emitan informe, y una vez que eso lo apruebe inicialmente Roberto, se publicará, y luego definitivamente luego ya luego se aprobará por pleno, inicialmente por él, y luego ya.
Vale.
Es
vale.
Eso.
Perfecto.
¿Y este?
¿Otra?
Es el que presentó. García, eso es. O sea, los que se presentaron.
Los tres, y Miguel. O sea, estos tres son los tres arquitectos. Vale.
Y el que se ha quedado con...
Es Carlos Verdasco.
Vale.
Que creo que es de la zona, ¿eh? Pero no sé si ven la espacio o vive aquí o algo. No lo sé.
Pues no,
pero que cogimos tres al azar, ¿eh? Que es...
Yo no le...
¿Eh?
Que no le conozco. ¿No?
Bueno, otro decreto. El 11-14.
¿El 11-4 será?
No, el 11-14. El 114.
Vale, pues lo de siempre.
¿Qué pasó?
Pues que sigue como siempre, o sea, lo que lees aquí, pues es lo de siempre.
O sea, que sigue sin pagar el alquiler, Rubén. Y el de la calle grande también.
El de la casa de grande, pues ya, no, el de la calle grande ya directamente se ha dicho que paga el alquiler y que tiene que dejar la casa en 45 días.
Bien.
Y es lo que hay.
¿Ha contestado a eso?
No ha respondido nada, igual que uno, o sea, el de la calle Sotillo en 2B sí que ha pagado a uno. Pero el de la calle grande, nada.
Esa es la casa de
la que está al lado de
las escuelas. Por encima de las escuelas. Esa es la del
médico.
La que era la antigua casa del médico.
Esa.
Sí,
a ti y a todos.
Esa es hermosa.
Esa es hermosa.
Pues.
Y con la otra persona, pues al final, es diferente la situación, pero...
Pero igual, ya hemos mandado un requerimiento,
sí, todo. Sí, todo bien. Igual, o sea, quiero decir, igual, evidentemente, nos ha puesto que tiene que dejar la casa en 45 días.
Efectivamente, las situaciones son distintas.
Son diferentes, pero el otro ya se le ha dicho que tiene que dejar la casa en 45 días. Si no lo deja, yo lo siento, y lo digo aquí, iré a donde tenga que ir. Que ya sabemos todos dónde es. Y no es amenazar ni no es amenazar. Es que la ley es la ley.
Y yo creo que luego, a la hora nuevamente de volver a hacer un contrato de alquiler en uno de los edificios del ayuntamiento, en este caso esa casa, pues habría que ver bien.
Hay que hacerlo bien.
Sí,
claro.
Sí.
Habría que ver bien a quién,
claro.
Con prioridad a gente que venga y se quede.
Claro.
Porque
ahí fue,
para disfrutar de una casa del fin de semana que se le alquile un particular.
Sí.
A ver, os voy a dar un poco opinión personal, no tendría que decir, pero vamos a ver, lo que decíamos ahora, son situaciones completamente diferentes, la de un caso y la de otro caso. Y luego que diga, porque justificación de este señor siempre.
Yo estoy hablando de la casa.
Claro, esta justificación de este señor precisamente es que, bueno, es que venimos tiempos difíciles y tal, pero es que no es tu casa de primera.
Déjala.
O sea, si tú no la puedes pagar, yo no puedo estar, de verdad, porque es agotado cada 3-4 meses, cada 5, porque al final no es que lo vayas dejando, sino que estás con otras cosas, y cada 3-4 meses mandando un escrito diciendo, paga. Y aún así no lo hace. Es que ahora mismo se le mandó, ¿qué día? El día 20 de mayo y hoy por hoy, ayer me metí, quiero decir que hoy por hoy no ha metido ningún ingreso en el banco.
Concretamente,
entonces, ¿cómo puedes venir al ayuntamiento a negociar que dices que no la quiero dejar y demás si no pagas? Pues evidentemente acabaremos en un juzgado. O sea, pero es que eso lo pone en la resolución, lo deja claro, que si no paga y no deja la casa, pues habrá que ir a la justicia. Es un dinero que es del ayuntamiento y que recuperarlo. Y ya está, y al que
el dinero de todos los vecinos, ese es el problema.
Entonces,
¿y cuánto tiempo llevas sin pagar?
¿Cuál es la situación?
Pues 5 o 6 meses.
5 meses o 6, sí.
Es que es reiterativo.
Es que lleva así, vale, es verdad que la situación, pero ahora me
de
puedo
entender. De todas maneras, hay dos impagos de una vivienda y de otra vivienda. Las situaciones de la gente que vive en cada una de ellas es diferente. Y es distinta, entonces yo siempre reclamo por la casa grande, no por la otra que es la de Rubén, y todos sabemos en la situación que puede estar. Que no puede, tiene dos niñas, es otra situación y habría que hablarlo de otra manera con él. Pero de la calle grande, es una casa de segunda residencia.
Claro, es que es eso, porque una de Rubén vive de diario. Y la otra es de segunda, que no tiene nada que ver.
Rubén vive de diario.
Sí, Rubén es una necesidad.
Es su vivienda, y la de este señor es... su segunda residencia,
que viene aquí,
que viene y la alquila y ya está, y no paga, entonces las consideraciones yo creo que tienen que ser distintas, claro.
Si ya te está llamando, bueno, como ya sabéis, se le mandó hace unos meses a ambos el decir tenéis que pagar, siguen igual. Antes la situación tanto. Evidentemente es diferente una y otra,
claro,
y
claro.
Es que este señor ya llega a un punto en el que parece, bueno, a mí es que a mí me siento muy mal que la gente se quede en el ayuntamiento, que seamos chiquititos, pero tenemos que tener el mismo respeto que el de Madrid, sinceramente.
Efectivamente.
O sea, no, es verdad, es que me siento muy mal, o sea, no están como si fuéramos de pinta, pero no, es que es así, entonces, es que yo lo siento. Y me puedes justificar un mes que no lo has pagado, dos meses, vale, pero es que digamos años con este señor así, que no viene de hoy, entonces ya se le ha comunicado y tiene que... La ley dice que mínimo 30 días, se le ha dado 45 días desde la notificación de la carta. Entonces, cuando eso, pues...
Vale, pues ya está.
Creo que acabaremos en desahucio, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, porque no dan ninguna solución. Entonces, seguramente sea más complicado de lo que parezca, pero es lo que hay.
No, pero habrá que resolverlo de una vez, ¿no?
Sí, claro, claro.
Estar eternamente con este señor disfrutando de un bien que no paga.
No.
¿Eh? Que no paga, y que no es nuestro, es del pueblo.
Claro, es que es así, es que esto no es el cortijo de nadie.
Por eso. Bueno, otra resolución. Otra resolución. La de abajo, la de la 16. Sí. ¿A qué se refiere la regularización?
Se le dio, cuando se adjudicó en la casa a este señor, se le dijo que iba a pagar X dinero, o sea, se dio por una cuantía, pero se le redujo esa cuantía porque iba a hacer una serie de mejoras en esa vivienda. Recibimos un email de él diciendo que si estuviera manteniendo ese precio de que pagaba anteriormente. Y claro, cuando yo miro toda la documentación me doy cuenta que el contrato que tiene es por una cuantía, que evidentemente durante un año es así y que no, legalmente no se puede dejar la cuantía de anterior. Evidentemente esto nos damos cuenta un año y pico después, entonces la regulación es desde hace un año a esta parte, que tiene que pagar X dinero y ya está. Así que es verdad que se le ha dado facilidades porque es una persona que paga puntualmente, que no hay ningún problema con él.
Perfecto.
Y se le ha dicho que vaya pagando, bueno, que nos reuníamos con él para llegar a un acuerdo de pago y que pague.
¿Y las modificaciones que había dicho que iba a hacer en la vivienda se hizo? ¿Se hicieron?
Yo ahí ya no
me entiendo. Sí, porque era el tema de humedades.
Habrá que verlo.
Yo te digo, yo olvido lo que está en papel. Entonces,
pero alguien del ayuntamiento,
claro, es que tiene
que pagar porque iba a hacer una modificación en la vivienda.
Claro,
la ha hecho, sí, la ha hecho. Ahora, desde el primer día hasta ahora, como.
Sí, están hechos, claro. Porque yo los he visto personalmente. Pintar el tema de humedades del salón lo tuvo que pintar varias veces. Luego ya se llamó Muprote porque seguían saliendo. Creo que retejó un poco la casa que tenía por del frontón, cayó unos cascotes y por ahí retejó un poquillo la casa, que estaban varias tejas rotas. Retejó el almacén de atrás, el trasterillo, y creo que también hizo alguna mejora en el patio. La entrada, desde la entrada de la calle hasta la entrada suya, le metió una solerilla.
Pero por hacer las cosas, sí. Se puede hacer las cosas bien, vas con un papel y pones confort.
Efectivamente.
Y lo dejas
y se lo das,
y dices confort.
Y das de entrada y todo para que no.
Y él se queda tranquilo y tú te quedas tranquilo.
O sea, yo lo que quiero
decir. Y si alguien, así como lo pregunto yo, cualquier.
Claro, o sea, yo lo que sí que quiero decir es que creo que eran 60 y pico euros menos que pagaba todos los meses. Pero que legalmente no se puede hacer nada. Quiero decir que a lo mejor a cada uno cuando pagamos más no nos sienta bien. Pero es que legalmente no se puede hacer porque hubo más candidatos. Entonces, si tú coges la casa, voy a poner un ejemplo, que no es lo que paga, bueno, que con 500, no es lo que paga 420 ahora, pero con 500 euros, y luego pasa un año y digo, oye, déjamelo a 300, estoy haciendo un agravo comparativo con el resto que se han presentado, constitucionalmente no es legal, y
luego vuelta a concurso y ya está.
Claro, si no es esto, pues se vuelve, si quiere decir que quiere esto, pues dice, pues la dejo y luego tal. Quiero decir que eso ya es otra historia, pero el contrato que ha firmado es de 420 y es el contrato que tienes que pagar. Y no hay más.
Este término del año,
y luego con tema de mejoras y demás, que no se tiene que comunicar al ayuntamiento y el ayuntamiento que da la contestación y que da el ok, no se puede hacer mejoras a lo loco.
¿Por eso?
Ya está. No, es que también he tenido, entonces por eso me... No, es verdad, es un tema que luego al final parece que es que
yo voy con el alza, pero
legalmente las cosas hay que hacerlas de una forma. Yo no puedo escoger y traerme un albarán o traerme un papel cuadriculado. Me he gastado 500 euros sin factura, sin nada. Yo como sé que he trabajado hasta 500 euros. A ver, que eso
sí,
es así.
Y yo no tengo por qué desconfiar de Roberto. que según él ha visto las obras que se han hecho, no tengo por qué desconfiar, pero tendrán que quedar reflejadas en un papel y dar el visto bueno. Porque claro, si no, ¿sí que es así? El 117, el de abajo.
Vale, es lo que comenté la vez de Jaime Romeo, que quiere quedarse por media calle. Sí, sí.
¿Cómo?
Ten cuidado que vives tú por allí, Antonio.
Bueno, la fachada. Tú callarlo que te quitamos la fachada. ¿Cómo vamos?
Te la ves propio.
¿Cómo vamos con eso?
Pues será notificado y tiene igual 20 días para presentar alegaciones, que me imagino que las presentará porque aquí se presentó con su abogado y demás. Y nada, esperando. Y luego ya una vez que nos presenten las alegaciones, se pasarán por la mancomunidad para que el arquitecto emita un informe si les admiten o no. Ya os digo que va a ser muy difícil y ya está, y luego se le comunicará. Y bueno, luego también tiene que pasar la recuperación de la vía pública, tiene que pasar por pleno. Una vez que tengamos toda la documentación, se le notificará y bueno, pues a lo mejor acabamos en contencioso. Ya veremos.
Digo yo que vamos a hacer más pasillos a Torrelaguna.
Así que yo...
Como sigamos así...
Bueno, pero es que estas cosas tienen que ser así, o sea...
Sí, sí. No, no,
que
no,
te
no.
Puedes creer... A ver, no está bien, o sea, no, o sea, la vía pública es la vía pública, pero es que estamos hablando de más de 40 o 50 metros cuadrados, con lo que lleva 40 o 50 metros cuadrados en este municipio. Y cortar una calle y dejar una calle sin entrada, que es, o sea, una casa sin entrada, que es... Sí, sí, total. Así que...
Bueno, pues yo ya está, ya he terminado.
¿Algún decretillo con maturas? O...
No, tengo algunas preguntillas. No sé si me va a dar tiempo a hacerlas todas.
Pues si pasamos no... a ruegos y preguntas.
Sí, por favor, que me tengo que ir a trabajar.
¿Y qué tal el negocio?
Si no continúa, Antonio. Bien.
¿Sí?
Sí, sin quejas, sin quejas.
Va, qué bien.
Sin quejas. Pero por eso, es que... a ver... ¿Ya puedo empezar?
Sí, sí, sí.
Vale. Hace un año aproximadamente se modificó en el pleno la partida del dinero destinada a las fiestas, que era, no sé si 30 o 35 mil euros, para la ayuda del sector de la hostelería, casas rurales, comercios del pueblo. Pese a tener un informe contrario de la señora secretaria y nuestro desacuerdo, porque como oposición, porque lo que queréis hacer desde nuestro punto de vista no era legal, o sea, era una forma ilegal de hacerlo, el equipo de gobierno aprobó el dar las ayudas. A día de hoy me consta que todavía las ayudas no se han recibido, no se han otorgado. Y entonces, ¿qué pensáis hacer con eso? ¿O en qué se ha utilizado el dinero? Porque ya que no hubo fiestas,
¿cuánto,
ni tampoco hubo ayudas.
¿Cuánto se redució el...?
De 30 a 20, o sea, de 30 a 10 y 20 se dedicó a las ayudas. O sea,
de,
así
de,
una,
de 30
a 10 euros es la partida de fiestas.
Yo no sé cuánto es la partida.
Sí, sí, la partida de fiestas, el año pasado es la misma, pero vamos, hablo del año pasado.
Sí,
era 30.000
sí,
euros, es una modificación de 20.000 euros, meterla en una partida para ayudas, y el otro 10 se quedó en 10.000. O sea, 10.000 se quedaron en fiestas y 20.000 se hizo la modificación es de 20.000 euros.
¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no se han dado las ayudas? Si no se han dado las ayudas...
Pues, por ejemplo, el tema de... Yo no sé por qué hemos tenido que cobrar las tasas de las terrazas en algunos
casos. Las tasas de las terrazas el año pasado no se cobraron.
¿No se cobraron
este año? Este año, sí, porque se aprobaron para que el año pasado 2020, no se aprobaron para este.
Se aprobaron.
O sea, el año pasado se aprobaron para 2020. Este año no se han aprobado. O sea, quiero decir, la modificación que se hizo fue 2020.
Hay que cobrarlas.
Este año no.
Sí, pues este año. Claro, este año.
Este año hay que cobrarlas.
Claro. A ver, luego está dentro de vosotros, quiero decir, pero la que la modificación fue solo para 2020. Luego ya sois vosotros.
Se está cambiando el tiempo, ¿no?
Y entonces, ¿qué ha pasado?
Estuve mirando para dar geles y...
Sí, pero habíamos...
Y ayudas, y lo que pasa es que las ayudas monetarias no hemos visto la opción de cómo poder darlo de que fuera lo más legal posible.
Teníamos una opción nuestra, ¿eh? Pero bueno, no la habéis querido.
Y fue, pues eso, de momento pues están todavía ahí.
Roberto, ha pasado un año, ¿eh?
Se han comprado, ya te digo, se han comprado geles y y aparatos de limpieza.
¿Pero los geles y los aparatos de limpieza y las mascarillas, todo eso ha costado 20.000 euros?
No, claro.
No sé, yo te pediría, por ser constructivo, Roberto, con esto, ¿por qué no vuelves a reunir a los hosteleros, a todo el sector de las casas rurales y ver si podemos implementar un plan, hacer un plan de mejora turística? El turismo aquí viene, afluye, ¿vale? Los fines de semana esto ha estado lleno. ¿Sabes? La Comunidad de Madrid, efectivamente, con el confinamiento, pues turísticamente ha explotado, pero ahora nos vuelve a tocar competir. ¿Por qué no te reúnes con ellos, ver qué necesidades, cómo podemos atraer a la gente entre semana y cómo podemos modernizar un poco el sector, ayudarles? Por ejemplo, y alguno que se ha metido tecnología, pues ayudemos en ese sentido. Pero por lo menos que hables con todo ese sector, que les tomes el pulso. ¿Sabes? Que les vuelvas a reunir y les tomes el pulso de qué perciben y qué podríamos hacer mejor nosotros como pueblo. Decir,
¿qué propuestas tienen ahora? Porque ¿sabes? También las ahora, cosas ahora han cambiado del año pasado a este, entonces, pues sí, ahora hay otro tenemos, tipo de propuestas en el sector.
Tenemos un animador cultural, tenemos un chaval en turismo, pues también que se reúnan con ellos y ver qué es lo que ellos solicitan o demandan de esas dos personas, que seguro que será beneficioso lo que es hablar. Ya dejando de lado este punto, es decir, creo que deberías volver a reunir a todos y tomar el pulso. ¿Sabes? Y que ese animador turístico y ese animador social pues puedan recibir el feedback que tienen ellos de, ¿sabes? De cuáles serían las propuestas que harían para desarrollar el sector. En fin de semana parece que no hace falta, o bien entre semanas, ¿sabes? Encaminarlo a...
Y en distintos momentos del año, porque puntualmente en verano sí es verdad que hay afluencia de gente y se trabaja bien, pero luego a lo mejor lo que es invierno, otoño, pues buscarle distintos puntos de atracción para que la gente pueda venir en esos momentos del año que son más deficientes.
Por ejemplo, podríamos retomar la fiesta del mayo, ¿sabes? De alguna forma, o que eso es cosa de la gente del pueblo, pero tendrías que hablar con la gente del pueblo, con los chavales y no todos chavales, pero no, con nosotros también. Eso, no sé, cualquier cosa, pero creo que deberías tomarles el pulso, Roberto. Vale, creo que no te va a hacer mal reunirlos y tomarles el pulso, decir, mirad, esto, pues, por esto no se hizo, se aprobó, fracasó, pero queremos tomarles el pulso a ver cómo vais. Creo que no sería malo, Roberto. Vale, eso también sí. Te lo dejo a ti, también a Mariano, que estuviste también en esa reunión.
Fui yo el que motivé eso, ¿no?
Y creo que las mejoras tecnológicas, nos habíamos comprometido a ser un pueblo... una ciudad inteligente, ¿sabes? Eso da oportunidades. Pues yo creo que quizás no del PIB, o por ejemplo de ese dinero residual que va sobrando a final de año, que no sabemos en qué meterlo, del presupuesto, no te digo todo. ¿Sabes? Tiene que haber una proporción de ahorro, pero sí podrías dar una ayuda a los sectores económicos del municipio. Por ejemplo, podemos ayudar al sector ganadero y al sector de la hostelería. ¿No es? Un poquito.
Vale, sí, podemos también.
Pero solo yo, claro. Vale, o sea, tú simplemente yo creo que con escuchar,
de hecho, si querés también os invito cuando
sí, o sea, yo
cuando nos escuchar, os invito a reunirnos todos y sí.
Como hicimos la vez anterior en la reunión, que ahí surgieron un montón de cosas.
Con escuchar yo creo que sería suficiente, ¿sabes? Que nosotros les escuchemos a todos.
Sí,
lo
sí.
Que nos digan el animador sociocultural y el de turismo también, que estén presentes y escuchamos, porque ellos seguramente tengan ideas.
Sí, sí, pues además lo han dicho en los, ahora que dicen los restaurantes, ahora mismo subes a las escuelas y seguramente no ves una tarjeta de ningún restaurante del pueblo.
Claro.
Es increíble. Bueno, a lo mejor no, es que yo le pregunto y hablo con él y dice, es increíble. ¿Sabes quién mueve un poco más, están más interesados? Los ganaderos.
¿Vale?
No, pero que me parece bien, pero quiero decir, claro, que en este pueblo a los ganaderos se les tiene que ayudar lo que se puede ayudar, igual que a todos, porque todos son, pero que la hostelería, y sin embargo, fíjate lo que te estoy diciendo, los ganaderos son los que proponen cosas, y a nivel de hostelería es verdad, yo, a ver dónde están las tarjetas de aquí, y hay una tarjeta de Rascafría, y otra, y los restaurantes de aquí, no, bueno, en esta situación la verdad es que ahora mismo a lo mejor puede sobrar incluso trabajo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es una cosa, eso ya es, son otras historias, pero me llama un poco la atención.
¿Sigues tú? ¿Que me toque recurrar? Si quieres,
sí.
Te las dejo también.
Sigo yo, pero las vamos a dejar, Roberto, simplemente para que las reflexione las preguntas. Lo que puedas contestar aquí lo contesta, pero simplemente es que las reflexiones, porque las preguntas que te hacemos son para tu reflexión interna, ¿no es?
Sí,
para que tu reflexión para que camines en la acción de gobierno, ya está. Si te puede servir, ¿vale? La captación del agua, el tema de Roberto, la multa, nos ha multado, ¿vale? Pero el problema es, ¿cuál es la solución? ¿Vale? Para que no nos vuelvan a multar, o sobre todo para asegurar la calidad del agua de los vecinos y también para asegurar su abastecimiento. ¿Vale? Eso es un tema que estamos dejando pues pasar. Bueno, la legalización.
La multa evidentemente se tiene que pagar.
Porque se
vale.
Y luego se recurrió, pero el recurso todavía no ha salido.
Sí, ya ha salido y ya está, hay que pagar pagos. Es que no hay más. Bueno. Y luego el tema de las captaciones se está legalizando, creo que es importante hacerlo. Entonces, estamos ahí mandando datos al ingeniero y se está haciendo, ¿eh?
Vale, os voy a pedir una cosa con la captación. En la captación está la captación hacia el agua potable y la captación hacia los regantes.
Lo siento, pero...
Con lo cual hay que integrar las dos, porque
único que necesito, por favor, es que cuando podáis, hagáis los plenos un poco más pronto, porque si no, yo no puedo. Y lo siento, pero me toquéis.
Bueno, eso vale. No, te decía que sé que llevar a pleno, porque como lo aprobasteis por pleno, es llevar a pleno que se cambie la hora.
Bueno, lo que digáis, pero vamos, yo sé que eso es una cuestión de ellos, pero es una cuestión vuestra, lo que pasa que yo...
Quiero decir, eso es una decisión de ellos, pero que la solución es llevarla a pleno y cambiar la hora.
Bueno, pues aprobó por pleno, sí, se lleva
bueno,
pleno,
pero,
el próximo, aunque sea extraordinario, se lleva y se...
Contemplarlo porque me tengo que ir a currar, sí, no me quejo, no me quejo en absoluto.
Y lo de la mojadura esa, todo quedó bien, ¿no?
Sí, por suerte ya está solucionado.
Todo.
Me voy.
Hasta luego.
Vale, Roberto. El agua, no me... Pues esto es lo que hay, ¿vale? Pero es a futuro, es verdad, esta legalización, por favor.
Mandamos un escrito a confederaciones para decirle que debíamos de hacer para... Teníamos que hacer para legalizarlas, para legalizar las captaciones, creo que eso, bueno, se tenía que haber hecho hace mucho, pero bueno, se ha hecho ahora, bueno, hace unos meses. Nos contestó confederaciones con lo que teníamos que hacer, que viene recogido en su página web, nos dirigió a la página web y nosotros estamos preparando toda esa documentación. Estamos de paso más porque es bastante lo que nos tiene, claro.
Vale.
La legalización al final va a venir, digamos, de los pozos, no digamos de agua humano o agua de regadío, quiero decir.
No, o sea, pero espera. Apunta. Ahora apunta.
Bueno, lo veo cuando lo grabes. Venga, a ver. Ojo que guerradas, no.
Vamos a ver. De las captaciones hay una captación que es hacia la balsa del río. Esa hay que legalizarla en base a los propietarios y hay que constituirlos por lo menos en una junta de regantes, sino siendo menos de 20, constituirlos en una comisión local de riegos, por lo menos. ¿Vale? Cuando pidas el abastecimiento, hay que pedir también para todas esas tierras, que son de regadío. Entonces, no, cuando el ingeniero os pregunte cuánta agua hay que legalizar, hay que sumar todos los terrenos de los propietarios que van a constituir esa comisión local de regantes. ¿Vale? Entonces, todo ese agua es el que va a la balsa y se utiliza para riego, y hay que legalizar eso también. Porque si solo legalizas el agua potable, después no vamos a poder legalizar el agua de los riegos. Porque tu captación va a ser solo para agua potable. Y entonces toda la parte de regantes no se va a constituir. Entonces hay que hacer las dos cosas. Yo no tengo inconveniente en recoger cuánto terreno, a cada terreno se le asigna una cantidad de agua. Yo no tengo problema en recoger a la gente que quiera formar parte de esa comisión local de regantes, nos interesa que sea menos de 20, pero también nos interesa que la superficie sea la mayor posible o la que corresponda legalmente, para que sigan siendo terrenos de regadío. Vale, yo no tengo inconveniente en hacerlo eso con el ingeniero que contratéis para la legalización. Y a la vez que estamos haciendo la legalización de la captación de aguas para uso doméstico, hagamos la legalización de la junta de regantes, que está sin hacer. y creo que puede ser un servicio del ayuntamiento. Es verdad que les corresponde también a ellos, no tiene que ser asumida todo por el ayuntamiento, claro, sino ellos cuando se constituyan también tendrán que asumir, ¿sabes?, en sus cuotas de socio, con las subvenciones que reciban, también tendrán que asumir parte de ese gasto de la legalización.
Claro, si aquí hubo y luego también fracasó una asociación de regantes, yo no sé por qué no llegó a cuajar aquí el tema este. Igual que en otro pueblo, sin embargo, sí que aquí yo no sé por qué.
Bueno, pues no nos hagamos la pregunta, pero hay que hacerlo.
Sí.
Entonces yo no tengo problema en empujar eso. Claro. No tengo problema en empujar, siempre con la autorización del ayuntamiento. Y sabiendo que me tengo que poner en contacto con ese ingeniero que está haciendo la captación de agua. Y decirle, mira, son tantas personas con tanto territorio.
Sí, Linares, creo.
Ah, es Linares. Pues, Linares. Si me das permiso, yo le llamo y le digo, Linares, que además de eso hay esto.
¿Vale? Es verdad que eso lo hicimos, a ver, en un principio eso lo hicimos a él, un poco para sondear. Y es verdad que nos ha pedido una serie de documentación. No sé en qué proceso está, porque nos pidió muchísima, o sea, nos exigió muchísima documentación y se damos de hecho legal. Entonces está ahí el hombre.
Que a lo mejor esta documentación va también.
Esto que está comentando, claro.
A ver, yo. A ver, no lo sé. Porque es verdad que la documentación y es verdad que en este tema se ha encargado más Patricia. Pero es que nos estamos pidiendo lo que nos pidió la Confederación, según viene en su web. Toda la documentación que nos pidió, que nos piden un proyecto, pues los metros cúbicos que se gastan de agua, todo lo que. A ver, evidentemente todo eso, las captaciones que hay, los metros que se gastan al día y todo eso. Y por lo que es por los pozos que estamos, digamos, agua de consumo, no nada de riego.
O sea, de río todavía no estimó nada, ¿no?
No, o sea, es de las captaciones que hay, de las captaciones que hay del ayuntamiento.
Claro, es que están ahora con el tema pozos, que es lo que...
Es que tiene que ser todo, porque del río también saca.
No, claro,
de todo eso, pero quiero decir, todo lo que va, o sea, lo que se está legalizando y todo el proyecto que está haciendo es en relación a los pozos que hay. Que no estaban legalizados. Evidentemente hay captación propia del pozo, pero hay momentos que se coge del río. Entonces, una de las cosas que le piden confederaciones es cuántos estrellas del río. Bueno, algo normal y lógico.
Pues entonces a eso hay que sumarle lo de la Junta de Regantes. A esa cantidad que tú le des, le tienes que sumar lo de la Junta de Regantes. ¿Vale? Pero no lo de la Junta de Regantes. Los derechos de agua pertenecen a las tierras, no a las personas. Entonces hay que ver qué tierras hay y tienen acceso a esas caseras. ¿Vale? Ya en el futuro se podrían rehabilitar esas caseras. ¿Vale? Ya en el futuro se podrían rehabilitar. Vale, con el tema del agua. Los sistemas de control, Roberto, son importantes. No sabes cuánta agua entra ni cuánta sale. Sin eso no sabes la potabilización que tienes que hacer. ¿Sabes? Las estimas. Dices, hombre, como somos menos de no sé cuántos habitantes, la ley nos dice que tenemos que hacer esto. ¿Qué pasa? Que tu población va subiendo y tu consumo de agua también. Con lo cual, la ley también dice, si el consumo de agua es mayor a tanto, hay que hacer esto. Y ese esto, no sé si lo estamos haciendo o no, porque no sabes el consumo que tenemos. ¿Vale? Entonces, yo ahí te pediría que fueras sensato y los instalaras. ¿Vale? Ya están ahí, que volvieras a ser sensato, los instalaras.
Yo creo que comentamos un momento de hacerlo, ¿eh?
Vale.
Para saberlo. Los tenemos. Y si no, tenemos el problema. Es una cosa que es que es así.
Yo creo que podrías encontrar esto. Con el tema de la calidad del agua y si seguiremos nosotros. Hay proyectos, bueno, yo es que ya también es ser ambicioso porque también la capacidad que tenemos aquí es la capacidad que tenemos aquí. No me meto, ¿vale? Es respecto a la reforestación del arbolado, de los montes públicos, etcétera. Que eso es una parte que no estamos haciéndole caso al medio natural. Y hay que hacerle caso. ¿Vale? El tema del río Lozoya. ¿Qué te han dicho? ¿No te han dicho nada, Confederación? ¿Va a hacer limpieza de cauce? ¿No va a hacer limpieza de cauce?
De lo que ponéis aquí de árboles caídos que mandamos, esa sí que tenemos autorización. Pero del puente para abajo.
Del puente para abajo, vale. Pues vamos a hacer algo.
Estamos esperando que baje el caudal.
Vale,
cuando estuvo la riada, hablé con Viescón, lo estuvo mirando y dijo, pues en cuanto baje el caudal se,
sí, pero yo, eso es una
se mete mano, porque ahora es imposible.
Roberto, y eso, claro, ¿y eso lo paga el ayuntamiento?
Sí.
Es claro. Que eso es lo que a mí no me entra en la cabeza.
A ver, yo
no
estoy, que, yo pero, no estoy diciendo... Río, a ver, hay una normativa, sí, yo te entiendo, ¿vale?
Que yo no estoy diciendo no se haga, porque a mí me...
A ver, que yo te entiendo en cosas que como interventora, que digamos, no las tiene que asumir el ayuntamiento, yo tengo que poner reparo. Pero ahí la normativa que te dice de confederaciones es que evidentemente el río es suyo, el caudal, o sea, hay que respetar el caudal, etcétera, pero que todo el tema de mantenimiento y de limpieza del río lo asumen los ayuntamientos por donde pasa.
Vale.
Y eso es así, eso no es de ahora, eso viene desde hace, pues es así. Cuando a lo mejor se hizo esa normativa, los ayuntamientos a lo mejor tenían que haber puesto alguna...
Vale, bueno.
Se queja o haber puesto alguna alegación, si no se hizo y es la ley que hay.
Vale, bien. Lo
sí, yo te entiendo.
Y ahora yo lo compro. Del río para abajo, lo limpia, lo limpiamos, cueste 5 días. Fuera, se limpia. ¿Y por qué del río para arriba no, que está como está y habría que actuar sobre el margen del río del otro lado? ¿Por qué el ayuntamiento no? Pues que el ayuntamiento va y lo ejecuta y va y realiza allí, pone allí unas piezas en condición y tal para que ellos... O sea, abajo no, abajo actuamos de una manera y arriba, que es donde todavía existe un problema importante, joder, eso habría que
cambiar. Abajo solo han autorizado a quitar
vale,
leña muerta.
No, y Roberto, si no, no estoy diciendo, yo lo único que estoy diciendo es que autorizan, autorizan para que tú lo hagas. Pues yo,
Karina, déjame que yo... Te dicen, cuidado, no vale, hago lo que tú quieras.
Vale, vale, si yo, dime que claro. Yo también lo hago, pero en la parte de arriba. Que, encantado, a ver, que nos digan. Vamos, digo yo que habría que hacer algo en ese sentido. Es que arriba es que... Mira, el otro día bajó mi padre, hace 15 días, y casi se pone a llorar. Hacía que no bajaba... Perdón, no te puedo atender ahora, luego te llamo. Estoy en un pleno. Vale, chao, adiós. Que, o sea, de cómo estaba el río grande.
¿Pero cómo? ¿Vale?
Pues nada, que está, que ni el río ni el nada. El hombre que no bajaba y es que una cosa, y es verdad, porque está toda la grava, todo de un lado, entonces te queda el lado allá, un arroyito que cada vez es más estrecho. Algo habrá que hacer. Bueno, no lo sé, yo lo digo, siempre lo hemos dicho. Antonio, y en la parte de allá hay que actuar de alguna manera.
Sí, sí, sí. Porque, si no, estoy haciéndome con teléfonos del director de Confederación para reunirme directamente con él, porque ya se mandaron fotos también de la margen izquierda de... Perdón, según vas para allá, de la margen derecha del río, el puente para arriba, como estamos diciendo, se mandaron fotos también después de la riada, porque escaló hacia la izquierda.
Ya, pero...
Y hay más áridos todavía. Y se han mandado fotos, se han mandado escritos. Y
oye, a lo mejor no hace nada,
Si reunirme con él por teléfono e incluso intentar, en vez de ir yo a Confederación, que venga el de Confederación y lo vea.
Sí, pues si sigue
diciendo que eso es sedimento natural del río, pues ya es
Ya vinieron y dijeron eso. Pero vamos, que yo sé la mes que lanzo esto, que cuando te mandan a hacer y lo hace, pues sí, venga, si lo haces y ahí se limpia. Pero bueno, que es que yo también quiero limpiarlo de la parte de arriba, vamos a poder decir. Dígame usted qué tengo que hacer, pues lo hago yo.
Nada. Pues gracias, Roberto, por el paso de la parte, por lo menos de la parte de abajo, gracias. Vale. La limpieza que puedas hacer, ¿sabes? Tampoco. Yo solo te pido que sea con cabeza, ¿vale? No es quitarlo todo, no es arrastrarlo todo, no es hacer una mala ejecución, yo solo pido que sea una buena ejecución, ¿vale?
No, en el momento los árboles están caídos, la ley muerta,
¿cómo? Sí, pero hay árboles caídos que te pueden hacer de parapeto a los bordes, ¿vale? No. Es decir, protegen los bordes de la erosión, o sea, no es quitarlo todo, es quitarlo con cabeza, ¿vale? Yo no sé si te apoyes en alguien, a lo mejor, no sé. Eso yo no te puedo decir. Bueno, vamos a hablar de inundaciones. El seguro del ayuntamiento notificó lo de las inundaciones ocurridas en diciembre del año pasado.
No lo recoge.
No lo recoge. Vale. Con el tema de ayudas por las inundaciones, ¿ha habido alguna ayuda por de la Comunidad de Madrid o del Estado? Bueno, no se declaró zona catastrófica.
Del Estado un poco, o sea, el Estado se equivocó.
Pero sí con las ayudas de Filomena.
De Filomena. Vale. Pero eran de aquella manera, o sea, quiero decirte, te dan ayuda si tú, en el periodo, digamos, de Filomena, has actuado. ¿Me explico?
Vale.
O sea, quiero decir que era como, cuando salió ya la subvención, que salió bastante, o sea, muy posterior a Filomena, unos meses después de Filomena, lo que te decían es si en ese periodo que había sido Filomena, nada más pasó Filomena, cualquier ayuntamiento, cualquier entidad había efectuado y tenía por su proyecto, o sea, quiero decir, tenías que tener el proyecto, tenías que tener facturas y tenías que tener todo eso. No era ya de esto que te dan la subvención y lo haces, no, lo tenías que haber hecho previo.
Vale.
Y justificarlo muy bien. Nosotros, por favor, nos fuimos mirando y dándole una vuelta, pero es que no nos podíamos acoger a nada.
Vale. Bueno.
Porque eran, bueno, pues no, yo no sé si se ha hablado alguien, pero era muy. De saco ayuda, pero doy lo justo.
Vale, yo en este punto
era a nivel nacional, creo, las ayudas, ¿eh?
Vale, yo en este punto 6 le voy a decir a Eli que te llame, porque no sé exactamente a qué punto se... No sé exactamente si encamina bien la pregunta o no. En cualquier caso, las zonas inundables del municipio, ¿Están comunicadas a los arquitectos para que cuando den una licencia sepan los arquitectos que hacen los proyectos que tienen que elevar, que son zonas inundables, se les advierta? Cuando hay una parcela que se va a urbanizar, pues las zonas que son inundables, la mancomunidad sabe cuáles son las zonas inundables.
Sí, del municipio. La mancomunidad sí.
Lo sabe.
Y la mancomunidad sí.
La mancomunidad sí.
Sí.
Y nosotros cuando otorgamos esa licencia, advertimos al propietario que...
El informe del arquitecto debe recogerse, ¿vale?
Sí.
Sí.
Vale. Bueno.
¿Ya, Antonio?
No, tengo más, pero te la guardo para...
Venga, está.
Hoy estás muy vivo.
Me he dosificado.
Entonces, ¿ya finalizamos?
Sí.
Pues doy por finalizado el pleno del día 26 de junio a la 1:17 de la tarde.